Ya estamos a lunes 13 de julio del año 2026 y este fin de semana lo comenzábamos con el baile de magos del Puerto de la Cruz y de San Benito y lo concluíamos con la romería de San Benito Abad, que ayer reunió a más de 20.000 personas en la laguna con 70 carretas, más de 40 agrupaciones folclóricas y numerosas parrandas en una cita un poquito más fresca de lo habitual, pero también con un sol estupendo. Hoy queremos empezar como acabamos la semana pasada, porque a mí personalmente me parece que de justicia recordar a Miguel Ángel Blanco. Ayer, 12 de julio, se cumplieron pues la friolera de 29 años del día en que Javier García Gaztelu, más conocido por Chapote, le disparó en la nuca ante la sorpresa y el asombro y la indignación de todo el Reino de España. Hoy, en el año 2026, Chapote, al que Ayuso dice que le vote Chapote, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso es más famoso que Miguel Ángel Blanco, ¿no? Es curioso que en este país, hoy, en el año 26, preguntan por Chapote y todo el mundo le suena lo de que te vote Chapote. Pero si preguntan por Miguel Ángel Blanco, mucha parte de la población no sabe ni quién fue. Pues hoy el señor Chapote está en un módulo de respeto en Zabala, en la provincia de Vitoria, a 20 minutitos de la casa de su familia, gracias a los acuerdos entre el gobierno de España y la banda terrorista esta, ETA, que nos trajo la paz a nuestro país. Pero si alguien es responsable, si alguien tiene mérito o alguien debería ser homenajeado por el fin de las acciones terroristas, de las acciones armadas de la banda terrorista ETA, su nombre es Miguel Ángel Blanco, víctima de un asesinato inmundo y que muy poco o nada se le reconoce en este país. Ayer y hoy, casi nadie se ha acordado de Miguel Ángel Blanco. Y todos los españoles le debemos muchísimo al mártir, a la víctima, al asesinado, al inocente que tuvo que perder su vida para reunir a todos los españoles en torno a una causa. Fue el principio del fin de ETA, el que lo niegue está mintiendo. No se lo debe a Zapatero. Se le debe básicamente al pueblo español que se unió en torno al objetivo después de que la banda terrorista asesina a ETA matara a nuestro compatriota. Inocente absolutamente de todo, pero fue una víctima que no debemos olvidar. De verdad lo digo de corazón porque a mí me indigna que este país en menos de 30 años haya olvidado a la figura de Miguel Ángel Blanco. Alguien que nos trajo la paz gracias a su sacrificio, que no lo fue buscado, pero fue un asesinato vil, inmundo, que consiguió unificar a todas las voluntades, a todas las conciencias de este país hace casi 30 años. Los que no vivían en aquella época no se acordarán, pero los que vivíamos sí nos acordamos. Como todos a una salimos a gritar basta ya, esta es mi nuca y tantas otras consignas que demostraron que el pueblo vasco, que el pueblo español se había apartado definitivamente del consentimiento y el silencio cómplice de los asesinatos de la banda terrorista ETA. Así que no se olvide nadie que no fue Zapatero el que acabó con ETA, sino que el que empezó a sembrar la conciencia unánime de que era un problema y que teníamos que resolverlo entre todos, se llamaba Miguel Ángel Blanco. Así que desde aquí, un homenaje a esta víctima del terrorismo que consiguió con su sacrificio que todos los ciudadanos de España nos sintiéramos unidos en torno a una causa justa y digna. Bueno, pues hecho este pequeño homenaje a la figura de Miguel Ángel Blanco, comenzamos con la actualidad de este país porque estamos en verano y los incendios nos inundan. Más de 95 puntos activos en todo el territorio nacional, especialmente en Cataluña, en Aragón, en Galicia, en Castilla y León y en Extremadura, con miles de hectáreas ya afectadas y evacuaciones masivas para evitar tragedias. Los más preocupantes siguen siendo los de Tarragona y Teruel. Aumentan a 13 víctimas el incendio de Los Gallardos, en el municipio de Bédar, en Almería. Ya está perimetrado, en vía de controlarse, pero aún no está controlado. Se está investigando y todo apunta a un cable, a un poste que se rompió y alimentando a un restaurante que estaba ya cerrado, un restaurante de carretera, que estaba cerrado desde el año 2009, abandonado, y debería estar ese tendido eléctrico sin suministro, pero están investigando porque parece apuntar todo a que fue ahí donde se inició el incendio. Debían haber sido evacuados las personas que fueron evacuadas. La verdad es que se metieron en una trampa, cuatro en sus coches y otros tantos caminando por senderos que se convirtió en una trampa mortal donde perecieron ya. Van 13 los fallecidos oficiales, a los que hay que sumar 10 desaparecidos que aún no han sido localizados. En estos momentos sigue habiendo 7 ingresados graves, con lo cual es el peor incendio del siglo XXI en nuestro país. Pedro Sánchez hoy visitará las zonas afectadas después de que ayer la ministra Robles y el presidente recién electo de Andalucía, Moreno Bonilla, se felicitarán mutuamente por la buena coordinación, en este caso, de las tareas de extinción y evacuación de las zonas afectadas. Pero hoy todo el país está pendiente de la semifinal que mañana disputará nuestra selección española con la Francia de Mbappé, de Dembélé, Olise, Barcola, etcétera, etcétera. Grandes figuras del fútbol mundial que se celebrará mañana martes a las 8 de la tarde. Todos estamos pendientes, incluso el expresidente Mariano Rajoy, que se da cuenta que todos son negros. Ribery y Zidane no lo eran, pero también eran oriundos de otra parte distinta a la República Francesa, en concreto de Argelia. Y Rajoy la vuelve a liar, con unas declaraciones completamente innecesarias y sin sentido. El expresidente del Gobierno de España, del Partido Popular, Mariano Rajoy, dijo en una columna de opinión que en la selección francesa de fútbol no hay franceses, de que son muy buenos, que son unos cracks, que es un gran reto intentar vencerles, pero que no son franceses. Sánchez acusa a Rajoy de avergonzar a toda España con esas declaraciones, que el presidente del Gobierno de España considera xenófobas. Y además, el PSOE y Podemos cargan contra el expresidente, desde luego por imprudente. El gobierno de Emmanuel Macron, en concreto el ministro de Asuntos Exteriores, ha tildado de racistas esas declaraciones y también absolutamente inaceptables. La verdad es que qué necesidad tenía Mariano Rajoy de meterse en ese charco. Pero ya saben ustedes que el Partido Popular tiene esa habilidad especial de pisar todos los agujeros que hay en el camino, y si no hay alguno que encontrarse, ellos lo provocan y se meten. Pero bueno, hoy también tendremos que hablar de la devolución del pasaporte de Begoña Gómez, que después de haber asistido a la graduación de su hija en Londres, vuelve al territorio nacional. También coincidiendo con que 5 magistrados van a estudiar la decisión del juez, la llevan estudiando unos días, la decisión del juez Peinado de mandar a Begoña al banquillo con un jurado popular. La sección 23 en pleno está analizando esa decisión del juez y el fallo se podría conocer de momento, posiblemente hoy, si no mañana. Finalmente, el pasado viernes, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido investigar a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos entre los años 2018 y 2023, temporada en la que compartió esta institución con Leire Díaz, nombrada personalmente por él, y también ha sido ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre el año 2014 y 2018. Una persona íntimamente relacionada con el presidente del Gobierno de España. Lo ha imputado en el caso Leire Díaz y ha ordenado el clonado, volcado y análisis de su teléfono móvil, que ya habrá tenido tiempo de hacerle un formateado a fondo. La decisión llega a petición de la Fiscalía Anticorrupción y un día después de que la UCO publicara un informe en el que atribuía a Serrano un papel preeminente en la trama que se está investigando. Y el Gobierno de España prepara para este mes de julio un macrodecreto con respecto a la vivienda, que va a recuperar medidas que ya han sido tumbadas por el Congreso de los Diputados, después de haber vuelto a renegociar con algunas formaciones, en concreto con Junts per Catalunya. En este nuevo macrodecreto se van a incluir 4 grandes medidas. La más polémica es sin duda la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que venzan durante el año 2026 y 2027. Que el Congreso ya rechazó en abril con los votos del Partido Popular, Vox, Junts y UPN. También va a incluir la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, una vía que se está utilizando para eludir los topes de la ley de la vivienda. También se va a incluir la subida del IVA a los pisos turísticos del 10 al 21%, para encarecer este uso e intentar redirigir estos alquileres a la oferta de alquiler residencial. Y también se va a incluir, como cuarta medida, la deducción en el IRPF para los propietarios que decidan voluntariamente bajar la renta de sus alquileres, medida que serviría como contrapartida para obtener el apoyo de la formación independentista Junts per Catalunya. Sigue el conflicto con el tema del absentismo en este país y ahora son los médicos y los sindicatos los que sitúan a las listas de espera en el origen del problema de las bajas laborales. Las patronales alertan del impacto económico del aumento de sus incapacidades temporales, mientras el sector sanitario sostiene que la duración responde a la falta de los recursos y a las demoras asistenciales. Vaya, a las listas de espera. En el ámbito autonómico, aquí en nuestra querida comunidad autónoma, también pasan cosas, aunque a veces no se cuentan. Bueno, pues la investigación científica va a liderar los permisos en el Teide bajo el nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional. En el primer semestre de este año 2026 se han concedido 70 autorizaciones en el Parque Nacional en base a la nueva normativa, con una reducción en el número de los rodajes. Ahora se dedica más tiempo y más actuaciones a la investigación que al rodaje de películas o series. Buena noticia. También es noticia y sorprendente es que José Miguel Rodríguez Fraga volverá a presentarse como candidato a la alcaldía en el Ayuntamiento de Adeje para las próximas elecciones del año 2027. Cuatro décadas después que hiciera su primera alcaldía, consiguiera su primera alcaldía, y después de recuperarse del infarto que sufrió la pasada Semana Santa y someterse a una cirugía cardíaca. Todo apunta a que el señor Fraga volverá a presentarse y volverá a ganar, y en el transcurso de este próximo mandato entregará el bastón de la alcaldía a su sucesor o sucesora, que no se van a arriesgar a presentarlo como candidato a las próximas elecciones. Más de 60 centros educativos de Canarias van a afrontar la bajada de los ratios en las aulas, sin espacio suficiente para nuevas aulas y sin suficiente profesorado. Canarias va a reforzar con profesorado de apoyo los colegios e institutos que no puedan reducir el número de alumnos por clase y que se concentrarán principalmente en el sur de Tenerife, en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. El nombramiento de la nueva directora del Instituto Canario de Igualdad, doña Ana Padrón Brito, hija de la fallecida Ana Brito, ha generado revuelo entre los colectivos feministas de toda Canarias. Se suman los de Tenerife a los que ya habían anunciado la semana pasada en Gran Canaria y han cargado en los últimos días contra el nepotismo y la falta de experiencia del perfil elegido por el gobierno de Canarias. Se le acusa de que su único mérito es ser la hija de la fallecida Ana Brito. El alcalde de Santa Cruz persiste en la polémica del monumento a Franco e insiste en defender que este monumento tiene que mantenerse en la capital de Santa Cruz, reprochando al ministro Torres que no lo haya retirado cuando él fue presidente del gobierno autónomo. Bermúdez reitera que va a cumplir la ley como está escrito y no como la interpreta el ministro. Si bien reconoce que la escultura de Juan de Ávalos es una exaltación del franquismo, se empeña en centrar el debate en el valor artístico de la misma. Y Alberto Núñez Feijóo presentará de manera oficial la candidatura de Poli Suárez a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria el próximo jueves. Suárez es actualmente consejero de Educación y Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias, además de ser el secretario general del Partido Popular de Canarias. Y repunte en la ruta canaria de inmigración durante este fin de semana. Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco con 134 personas, 50 de ellas posiblemente menores de edad, en el sur de Gran Canaria durante el fin de semana. Este rescate se suma al de un cayuco con 131 personas a bordo que llegó escorado a El Hierro. Siete de los 131 personas tuvieron que ser trasladados al hospital insular. Se habían quedado sin agua y sin comida en los últimos días, dos días de travesía. Y además hay que sumarle otro de 95 personas que fue localizado también cerca del Hierro el pasado viernes. Todos en buen estado. Con lo cual son casi 400 las personas que han recabado en nuestra comunidad autónoma en las últimas 48 horas. Dejar de trabajar por el calor extremo es lo más frecuente, o es muy frecuente, en Canarias. Lo que sí es más frecuente en Canarias que en todo el resto de Europa. Es la comunidad que más suspende el trabajo por inclemencias de calor extremo. En un estudio de la revista The Lancet, estima que cada trabajador europeo con un empleo al aire libre pierde una media de 24 horas al año debido a las altas temperaturas. Canarias registró la mayor pérdida de todo el continente y los expertos reclaman medidas de adaptación. ¿Es Canarias la peor comunidad autónoma por calor extremo de toda la Unión Europea? Bueno, pues los datos son esos. Somos los que más horas perdemos también por motivos de calor extremo. Y el plátano de Canarias sigue estando en riesgo. Se hunde con la entrada del mes de julio y ya hay ventas con pérdidas y aún no ha llegado lo peor del año. Estamos pendientes del POSEI y seguimos padeciendo que nuestra fruta típica canaria se esté comercializando por precios inferiores a su coste de producción. Las rentas más altas en Canarias crecen a un ritmo del 12,7% anual el doble que los de la clase media, que parece que se reajusta, pero no lo suficiente. El grupo de los ultrarricos, con ingresos superiores a los 600.000 euros al año, ha experimentado un aumento vertiginoso en los últimos años. Del año 23 al año 24 en Canarias se han incrementado el 37% de las personas que declaran haber ganado más de 600.000 euros. Esto puede ser una explicación a lo que tanto nos viene ocupando el tiempo en los últimos meses, que es el desigual reparto de la riqueza en nuestra comunidad autónoma. La economía crece, pero se concentra en pocas manos, cada vez en menos.